Habíamos señalado algunos días especiales como el docente universitario, pero señalamos esto porque se ha presentado un estudio de la Universidad Austral y está remarcando lo que creo que varios estamos viendo, ¿no? Lo que significa una caída demográfica, caída sostenida en la natalidad aquí en la República Argentina, con todo lo que esto implica, ¿no? Vamos a saludar a María Sol González, especialista en Economía Social y Desarrollo Local, becaria doctoral del CONICET, con sede en el Instituto de Ciencias para la Familia Universidad Austral, y una de las autoras de este informe sobre estructuras familiares y cambios sociales en la Argentina. María Sol, gracias por atendernos. Somos ABC Radio aquí en FM Records de Comodoro Rivadavia.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Por favor.
Sí.
Bueno, el estudio pasa en limpio, lo que creo que ya varios estábamos notando cómo va cambiando, ¿no? Esa estructura de pensar que de una familia, y que los adolescentes ya están pensando que cuando se casen van a tener familia. Digo, para simplificar un poco lo que era antes y claro, lo que está pasando ahora, ¿no?
No, totalmente. Nosotros estamos experimentando ya desde el 2014 una baja muy significativa en la natalidad, que si bien responde a un fenómeno mundial y de la región en particular, en Argentina esta caída es mucho más abrupta de la que se pueden observar en otros países de la región, como Uruguay, Brasil, Colombia, ¿no? Donde el descenso es más paulatino. Y después esto viene acompañado de otros factores, por ejemplo, la edad promedio de la mujer se fue desplazando hacia los 30, 34 años, la fecundidad entre las mujeres jóvenes también se redujo, tenemos menor cantidad de hijos promedios por mujer, que alcanzó a 1.4, mientras que en Cava, por ejemplo, está bastante por debajo del promedio, ¿no? Y claramente esto es un fenómeno que, si bien es multicausal, me parece que es muy importante ponerlo en agenda.
Totalmente.
Porque la familia en sí mismo es un agente de transformación social que el Estado tiene que no tiene que dejar atrás, ¿no?
Sin duda, las multicausales, consulto por dos o tres que aparecen obvias, la falta de un futuro con un porvenir económico sostenible, por decirlo de una manera, también la propia decisión de cada uno, que en definitiva es lo que vale, pero tal vez va enlazada una con otra, ¿no? De no haber posibilidad de desarrollo.
Nosotros señalamos en el informe que encontramos una relación muy fuerte entre lo que es... ¿Se escucha?
Sí, perfecto.
Ah, perdón. Entre lo que es, por ejemplo, la variación, el crecimiento, ¿no?, del Producto Bruto Interno y la cantidad de nacimientos registrados, así como también en la tasa de la población económicamente activa, perdón, y tasa de ocupados, con la cantidad de nacimientos. Claramente hay una correlación positiva, que cuando hay mayor incertidumbre futura, claramente esto reduce o condiciona, ¿no?, el deseo de ser madre-padre. Y a esto se suman otros factores también socioculturales, como la postergación de la maternidad o paternidad a favor de la formación académica, el desarrollo profesional, las necesidades de una salida laboral, y no podemos también dejar de lado que hoy en día la sociedad es mucho más individualista, y que predominan, ¿no?, vínculos sociales, familiares un poco más frágiles. Así que, nada.
Sí, eso son las razones. Ahora, ¿qué nos puede pasar como país si seguimos en esta tendencia? Más allá de que está claro respetar la decisión de cada uno de ser padre o madre.
Totalmente.
Pero digo,
obviamente, vamos a ver, esto ya... Nosotros estamos un poco atrás de Europa, ¿no?
Pero, exacto, iba a poner ese ejemplo.
Del continente europeo, esto ya es un problema porque la pirámide poblacional está completamente invertida. En nuestro caso, si nosotros comparamos las pirámides de hace 30 años, la base era mucho más ancha y la parte de arriba, donde está la población más vieja, ¿no?, era bastante más angosta. Esto está ligado también a lo que es el índice de envejecimiento, que se fue duplicando en las últimas tres décadas. Tenemos mayor cantidad también de personas mayores y claramente esto también es un costo para... tiene un costo económico, ¿no? Implica, porque ahora hay cada vez menos jóvenes manteniendo a las generaciones más grandes también. Desde el punto de vista económico también tiene un impacto.
Sin duda. ¿Y qué? No sé si el estudio plantea alguna sugerencia, ¿no? Digamos, ¿qué tendría que hacer un supuesto Estado inductor con este tema que insisto, lo quiero dejar claro para todo el mundo que está escuchando, que son decisiones personales que hay que respetar, pero que va a ser un problema como la sociedad.
No, totalmente. Nosotros lo que primero hacemos es poner en agenda con datos objetivos la realidad que estamos transitando como país en materia de estructura familiar. Y por otra parte, nosotros promovemos, ¿no?, que haya políticas públicas que reconozcan y acompañen estas nuevas configuraciones familiares, porque claramente tenemos mayor hogares unipersonales, tenemos un aumento de la población intercensal por arriba de un 30% y un aumento en la cantidad de hogares por debajo de un 15% con relación al último censo. Entonces hay que acompañar estas nuevas configuraciones. Uh-huh. También creemos que hay que promover políticas más equitativas desde el lado de la responsabilidad del cuidado, garantizando también redes de apoyo, porque lo que vemos es también un incremento en la jefatura femenina y que en el caso de los hogares monoparentales a cargo de mujeres hay una mayor cantidad de niños y mayor cantidad de adultos mayores. De vuelta, esto implica una alta dosis de tareas de cuidado a cargo de las mujeres de todas las edades, solamente en algún rango etario.
Ahí, para simplificar, le agregamos y encima le pedimos que sean más, que tengan más hijos, ¿no?
Claro, totalmente.
Bueno, la verdad.
Exactamente. Bueno, eso también es un dato sumamente interesante. Sin ver duda. Cómo varió la cantidad de personas en el hogar. En este último censo, la mayor cantidad de hogares tiene una persona, mientras que en el censo 2010 predominaban hogares con 2, 3 y hasta 4 personas. Uh-huh. Así que también esto marca un cambio en la composición de la estructura del hogar.
La última consulta, dentro de este incremento de hogares que sostienen las mujeres, ¿en cuánto se dio el incremento? ¿Te acordás o lo tenés ahí a mano?
Lo que tengo es que, la jefatura femenina, exacto, el dato más a mano tengo, pasó de un 22% en el 91 a un 49% en el 2022, opa, mientras que en el caso de los varones pasó un 78% en el 91 a un 51% en 2022. Y después lo otro que acompaña es que la mujer siempre está más formada que los varones. Ese también es otro dato que me parece interesante también como tener en cuenta.
Totalmente.
O sea, tenemos cada vez más jefas mujeres, cada vez más formadas y cada vez menos hijos.
María Sol González, muchas gracias por este contacto y por este estudio. Un abrazo. Hola, Marisol.
Hola, sí, perdón, se corta acá.
Tanto. No, te agradecía y te despedía. Gracias por este trabajo.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Hasta luego.
Hasta luego.
María